Dama va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno. Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, con amigos que han llegado, que van llegando, mejor dicho. ¿Cómo es el asunto? ¿Van llegando o, como me temo, el sistema de anotado
claro, pues se
resulta
va demorando,
particularmente moroso, y entonces el último termina de llegar 10 minutos después que empezó el programa?
Ahí está.
Es así, me dicen. Bueno, ¿no podrían entonces habilitar la entrada de las personas antes o anotar con mayor celeridad, o todos los días son el primero?
Sí, todos los días son el primero.
Bueno, me digo, son tan eficaces para no dejar entrar a la gente cuando, como el otro día, había 7 personas esperándonos al terminar el programa para saludarnos. Poco les hubiera costado a nuestros amigos de la puerta, nunca bien ponderados amigos de la puerta, dejarlos entrar. No, estaban en la puerta, esperaron a que terminara el programa para saludarnos, un gesto amistoso, no retribuido de ninguna manera por los tipos que están en la puerta, que están para tratarlos bien a ustedes, para que se sientan bien, para que tengan ganas de entrar y de volver, no para lo contrario, para sospecharlos, para anotarlos, para efectuarles manchamientos de todo índole, toda índole. Eso es una porquería, y más una porquería es en un lugar que es un medio de comunicación, que es un medio de aproximación a la gente. Sigue entrando gente que ha sido también demorada injustamente e inútilmente. Acá me dicen que no, que estos últimos 3 que llegaron son personas que estaban equivocadas.
Habían ido al baño, habían ido al baño y volvieron.
Bueno, yo lo digo sin animosidad, pero se da todo el tiempo. Se da todo el tiempo. Es cierto que nosotros tenemos una relación pésima con esta gente.
Sí.
Salvo con la persona que viene acá.
El pelado.
Y el pelado que viene acá a mirar el programa, que es una persona fantástica. Pero después los otros tipos tienen encono con nosotros. Tienen encono. Y, entonces cada vez que pueden molestarnos e irritarnos, lo hacen. De todos modos, yo esto lo comento con ustedes, que son mis amigos, con el público, que tiene derecho a saber cómo tratan las empresas que tienen relación con ellos, cómo los tratan en la realidad. Pero jamás me atrevería a hacer un comentario en estratos superiores de la empresa. Primero, porque no me darían bolilla. Y segundo, porque yo no soy alcahuete. Ya se sabe en esto.
Sí. La burocracia de las puertas.
Sí, sí,
los accesos.
Se puede ejercer de distintas maneras. Sí. Se puede ejercer con benevolencia y sin ella. Así que yo estoy harto de esos tipos que, puestos por el destino, por un ratito, a manejar tu vida y hacerse dueño de tu vida por un rato, te la hacen sentir con malevolencia. De manera que aquí estoy yo. Cada tanto sí me acerco al tipo que está ahí y le digo, mire, yo quiero que usted recuerde que yo lo considero un enemigo. Es así, es así. Bueno,
bien.
Vamos a saludar a Patricio Bartos.
Hola, amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá. Pueden dejarme los documentos aquí a la derecha que después los voy a escanear.
Bueno.
A ver, información. Deben saber todos, ustedes los que están aquí sobre todo, que mañana haremos el programa más temprano. ¿Por qué? Porque sí.
Porque sí, y... porque nos gustó cómo salió el otro día.
Claro, y va a ser a las 9 de la noche, digo, la grabación acá en vivo. Para el que lo escucha por radio no cambia nada.
No, no cambia nada, señora.
Bueno, no se enoje con ahora con la señora. Mañana, 9 de la noche, matiné de la venganza, acá en el Galponcito, Gorriti, 5963. Y atención que se ha agregado una función en Rosario, a donde ya la del 11 de marzo está agotada.
Sí.
Por lo tanto, será 11 y 12 de marzo, es viernes y sábado. Vamos a estar haciendo el programa en el Teatro El Círculo, de allí, de la ciudad de Rosario. Y las entradas, ¿cómo se consiguen? Me pregunta usted.
¿Cómo?
¿Cómo se consiguen las entradas?
No, no le pregunté nada. Por Ticketek lo sabe todo el mundo.
Bueno.
Menos en, usted.
En ticketek.com.ar.
Bien, eso es todo.
O en el teatro también, ¿eh? Pero como nadie va al teatro a sacar la entrada.
¿Cómo no?
¿Y a la boletería va alguien?
A la boletería voy yo.
Bueno,
ejemplo.
Ahí a la
yo no se la saco.
¿Por qué?
No se la saco. En otro lugar... Que no sea la boletería.
Bueno, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué, vive cerca?
No, al contrario, vivo lejísimos.
Y bueno, entonces...
Bueno, déjeme en paz, señor. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos que dar?
Que en Paysandú estaremos el 23 de marzo.
Bien.
Y por ahora eso, en el Teatro Florencio Sánchez, que ya daremos, todavía no tenemos precisiones acerca de la...
Que está en Puerta La Plata también, pero falta, todavía falta.
Señores, dice alguien que vino de La Plata y dice, ¿para qué vine hoy? Sí.
Claro, ¿para qué vine si van a ir allá?
Sí,
al
final, verdad, me tomé la molestia.
En este momento se
ahora
retiran.
Se quiere ir, dice.
Estas personas que vinieron de La Plata se retiran.
Ni hubiera venido, me tomé acá la...
Y son borrados de la lista que habían hecho en la puerta.
No, igual los trámites para salir son también arduos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque hay que... Si usted sale antes de la finalización del programa, es otro formulario.
Claro, ¿no? Sí. No siempre te dejan salir. Eso está bien.
Eso está muy bien.
Eso es una idea... auspiciada por nosotros, que fuera obligatorio que la gente permaneciera,
sí,
hasta el último minuto.
Porque en algunos trámites, aun cuando uno tiene más de 40 años de edad,
¿qué tal,
cómo le va? Le dan formularios y le preguntan nombre del padre, nombre de la madre.
¿Y cómo? Que no respeta a los padres y a la madre.
No, pero...
No le damos ningún crédito acá en este banco.
¿Pero qué crédito? Uno se ve.
Está muy bien.
Se va a escribir en el carnet de pibes.
Cada vez que voy al banco empiezo a llorar. Tengo unas escenas terribles. No me haga acordar. Extraño tanto a mis padres, sus consejos. Me decía, por ejemplo, que nunca viniera a este banco.
Pero le piden, sí, nombre del padre, la madre. Me llama la atención tantos datos de... Lo mismo que ocupación. ¿Qué les importa?
¿Cómo? Sí, señor.
No, si mire lo que le voy a decir.
Ladrón de camino. Y pero que si no le vamos a dar un crédito, señor.
Usted pone cualquier... No hablemos de créditos. Hablemos, por ejemplo, un hotel. Uno se va a registrar en un hotel para pasar una noche.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿La señorita, su hermana?
¿Qué le importa? Y pregunta, ¿ocupación? ¿Qué le importa la ocupación? Yo puedo ser bombero si quiero.
Dígale, ídolo popular.
Sí, eso voy a... La próxima voy a poner, ídolo popular.
Así, recordaré una conversación entre Borges y un ídolo popular. Que me contó a mí, alguien que tampoco, cuyo nombre tampoco revelaré. El que me lo contó es un escritor oriental. Y parece que este escritor estaba con Borges tomando un café, o no, o estaba con... Estaba, ponele que estaba con Borges. Y apareció alguien y mi amigo le presentó a este recién llegado a Borges. Y Borges le dijo, ¿y el señor a qué se dedica? Y este dijo, soy cantor popular. Y Borges le dijo, pero eso, ¿se lo dicen los demás o lo dice usted? Es extraordinario. Es extraordinario.
Es
hasta
difícil.
Ahí llega el dato que le da.
Claro. Es como decir, dentista popular es raro también.
No, lo que es raro es poner dentro de la ocupación un adjetivo.
Un adjetivo, una virtud.
Que
un carácter.
Enaltece. Claro. Como si dijera. Futbolista, sí, ídolo de las multitudes. Sí, sí. O cantante extraordinario.
Sí, algunos más atenuados que eso, como pintor bohemio, porque algunos pueden poner.
Bueno, eso es solamente estúpido. Pero lo otro es pretencioso, ¿no? Pretencioso.
Sí, ¿qué le parece?
Por ejemplo, pintor consagrado. Sí. La pregunta es: ¿quién lo consagró? ¿Usted o la gente?
Pero es,
justo
igual,
a Borges.
Sí, también tuvo mala suerte, ¿no?
No, qué mala suerte. Eso no es mala suerte. Eso es mala puntería. No es mala suerte. Bien.
¿Y Borges qué le decía? Soy escritor universal.
No le dijo nada. ¿Qué le va a decir? Nada. No le dijo nada. Bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Asistí a un cumpleaños infantil en una canchita de fútbol 5.
¿Cómo van a hacer un...?
Ahora se alquilan las canchas.
¿Qué? Estaban jugando en ese momento unos tipos.
No, las canchas, hay canchas que alquilan para cumpleaños. Ahora le hacen cumpleaños en cualquier lugar. Usted tiene una... cualquier comercio que tenga. Si lo piensa dos minutos...
Alquilamos el predio para cumpleaños infantiles.
Sí, acá el galponcito podrían hacer.
Lo alquilan, ¿quién dijo que no?
Yo
he venido varias veces y había fiestas muy parecidas a cumpleaños infantiles.
Sí, el brindis de fin de año.
Sí.
Pero no, se podría alquilar acá, sí, se podría alquilar. No, pero en las canchitas de fútbol se organiza el cumpleañero, pasa a ser como el futbolista extraordinario del momento, le dan al final un trofeo, se organiza todo el evento para que el niño haga goles, sea quien patee los penales, elija a los jugadores, etcétera, y otros privilegios. Pero en este cumpleaños terminaron todos los pibes agarrándose a trompadas, patada voladora, terminó en una gresca
¿y por qué?
Importante.
¿Y no había padres?
No,
¿o los padres formaban parte de la gresca, como suele ocurrir?
Están los padres del homenajeado. Después los padres van a buscar a los niños, pero si están están llorando, están todos raspados.
Si Prudente se callara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Bien.
Es difícil manejar esa situación.
¿Cómo es difícil manejar esta situación?
Y sí,
no hay cosa más fácil que separar a niños de 8 años. Difícil es separar a señores de 40 armados.
No, bueno, pero el niño de 8 años persiste, no hay mucho
sí,
argumento.
Sí, persiste, pero no tiene fuerza.
No, pero vuelve, se le escapa por otro lado, vuelve por atrás. No termina más la pelea de los chicos.
Y
igual tienen todo organizado, estos lugares.
Pero tienen que tener lo que se llama organizadores, ¿cómo se llaman los tipos
sí,
que están ahí?
Y digamos coordinadores.
Coordinadores, eso sí. Quise decir, sí.
Pongamos por caso, sí, los tienen.
Y bueno, los coordinadores no tienen un poco de versación en esto de manejar niños.
Y
bueno, niños, nos tranquilizamos.
Sí, nos tranquilizamos, gritan y ya
sí,
está.
Sí,
y ya
o
está.
Agarran y empiezan a...
No pueden tomar partido por...
Sí, claro.
Por un bando, no, organizan.
Bueno, ¿y cómo terminó?
Todo mal terminó. Todos los chicos peleados.
Bueno, eso por
y después no querían jugar. Entonces en el cumpleaños dice, ¿para qué organicé en una canchita de fútbol? Ya todos se quieren ir.
Y sí, pero es que la pregunta es esa, ¿por qué lo organicé en una canchita de fútbol? ¿Por qué un partido de fútbol es una cosa y un cumpleaños es otra?
Y bueno,
son cosas eso... distintas. Una es divertida, la otra no. Son distintos protocolos los que rigen, distintas duraciones, distintas ropas.
No, acaban con ropa de fútbol, no van vestidos de cumpleaños.
No, era un cumpleaños vestido como un jugador de fútbol.
Van todos vestidos de fútbol, le van a jugar a la pelota. lo que pasa es que interrumpe el partido, les dan un pancho.
Claro, listo, y siguen jugando.
Y siguen jugando. Ah, y
pésima decisión de los padres del homenajeado o de los mentores, tutores o encargados de ahí, que debieron proporcionarle un lugar más adecuado que una cancha de fútbol.
Y pero es así, claro, las canchitas de alfombra, esas que le raspan los pibes, se caen ahí y quedan todos enfrutillados.
Buenas tardes. Sí, buenas. Vengo a informar que las canchas de alfombra son la quinta causa de muerte en Bélgica.
¿En Bélgica?
En Bélgica, sí, en Bélgica, ¿por qué no?
¿Y por qué tiene el dato de Bélgica y no algo más cercano?
Porque es más fácil conseguir un dato de Bélgica que uno de aquí.
Bueno, es probable. Pero digo, un dato que ilustre nuestra realidad, se me hace difícil.
Bueno, Bélgica es un país del primer mundo.
¿Qué me importa Bélgica, además?
Bueno, no le importa Bélgica, le estoy diciendo que hay un peligro en eso.
Sí, hay un peligro.
Los niños se caen, se raspan y, póngale, un microbio se le mete justo en la herida abierta, usted no nota nada,
sí,
y chao. Se contagian las enfermedades más tremendas.
Bueno. No, más tremenda no, le pone,
sí, más tremenda,
le pone un desinfectante, algo que limpie.
No, cuando ya le puso el desinfectante, la herida se cerró y el microbio le quedó adentro, le quedó.
Pero ¿cuánto tiempo tardó eso?
Bueno, no sé cuánto tardé.
Si los pibes
no era responsable de las muertes.
Pero no, eso no mueren.
De niños en Bélgica.
No mueren.
De niños y de grandes, señor. Te raspás mucho.
¿En Bélgica se raspa la gente?
No, en las canchas de...
Ah, en esas canchas.
Eso se lo puedo certificar.
Sí, en esas canchas sí.
En las canchas de alfombra. Vos te caes y te raspas toda.
Sí.
Después, por ejemplo, vos tenés esa misma noche un encuentro amoroso con tu novia, por ejemplo.
Sí.
Y entonces te desvistes, ojo, en argentino, y estás todo raspado. Y tu novia dice, bueno, tu cuerpo presenta un aspecto tal que el poco deseo que ya tenía...
Bueno, no, antes, pero...
Se ha esfumado.
¿Tan raspado?
Sostillo, sí, sí. Y más las chicas que juegan al fútbol ahora.
Ahora hay mujeres, sí.
Se lastiman más porque su piel es más delicada y, digamos también, que... Se espera más de la belleza femenina que de la masculina.
Sí, además que la raspadura...
Entonces, también se desviste delante de su amante o de quien fuere. Y también las patas llenas de moretones.
No, señor.
De raspaduras.
Y encima le dice por el fumbito.
Lo que se llama en carne viva.
Sí.
Las rodillas en carne viva. Y aparece el amante y dice, ¿qué? ¿Con quién estuviste? Porque lo primero que piensa un hombre...
Y es raro,
es
sí.
Que la tipa estuvo con otro y todo así. Digo, el pensamiento masculino es horrible por naturaleza. y empieza a presionarla para que confiese romances que la tipa ni siquiera tiene. Entonces la mina agarra y le confiesa un romance que no tiene, mitad para cuidarse de los que sí tiene. Entonces dice, sí, efectivamente, ando con uno, y qué sé yo.
Pero y está toda raspada, sí.
Y bueno, porque anda con uno.
Sí, bueno, no sé, pero todo eso por jugar al fútbol, dice de las
todo
mujeres.
Todo eso se lo estoy contando como una información acerca de las canchas.
Sí, las canchas, no sé qué material, dice, es césped sintético, le dice.
Césped sintético. Hay incluso ahora, fabrican un césped sintético que sigue creciendo.
No puede ser,
sí,
no.
Sí, que crece y usted lo tiene que cortar.
¿Y por qué crece? Porque ¿de qué se ríe ese?
Porque crece, pero no sé por qué crece. Porque lo han dotado de unos ingredientes tales que combinados producen cada tanto una reproducción. Bueno, estoy hablando de la vida.
Claro, pero...
No sé por qué crece.
Un plástico viviente. No sé. Además, no me parece una ventaja. Uno pone césped sintético para no cortar el pasto. Para que no haya bicho. Para
no es para no cortar el pasto que uno pone ese pesado.
¿Y para qué es?
Es para que esté parejo.
Bueno,
pero no para no cortarlo, exactamente.
No, pero para que no haya bicho, no haya que mantenerlo.
¿Quién le dijo que no hay bicho?
Hay bicho en el césped
sintético.
Hay más
bicho en el césped sintético, hay ácaros, como no hay en toda la pampa húmeda.
Bueno, pero el ácaro no le pica, no le hace nada al ácaro.
¿Quién le dijo que no le hace
es
nada?
Es la humedad.
Yo he visto una película en Animal Coso.
Planet.
te dice la vida del ácaro y dónde se te mete. Se te mete adentro, señor. Se te mete.
Lávese la boca para hablar.
Me tendría que lavar la boca, porque seguro que la tengo llena de ácaros.
No, señor. Lávese la boca para hablar de los ácaros, que fueron los primeros en este planeta, los primeros de
una cosa,
la expresión de vida.
¿Cuánto vale alquilar acá para un cumpleaños de un niño? ¿No?
Bueno, el cumpleaños, el cumple.
¿El qué?
El cumple. El cumple bol, le decimos.
¿Por qué?
Por pelota. En inglés, ball.
¿Y cumple qué es en inglés?
Cumple para que lo entiendan los chicos, señor. El cumpleaños. El cumple ball está saliendo...
¿Cuánto sale?
3.500 pesos base y después son 100 pesos por niño.
¿Cómo? Si no va ningún niño, voy a pagar 3.500 pesos por un cumpleaños donde no hay nadie.
Bueno, pero van a venir.
Es que yo estoy loco, señor.
No, usted me tiene que decir antes cuántos van a venir.
Y
no,
yo le digo tres, ponele. Igual tengo que pagar 3.500 pesos.
Sí, 3.500.
Serían... Y después encima, 300 pesos más.
Sí, 3.800 pesos.
Ah. Bueno, ahora empiezo a entender.
Sí, funciona así. Y después, a un máximo de 20 chicos, ¿no? No se puede más porque...
¿Por qué?
Y porque no se puede hacer jugar todos contra todos en una cancha chica.
No quiero jugar a la pelota. Tenemos un cumpleaños, ¿no entiende lo que es un cumpleaños?
Pero si yo tengo cancha de fútbol.
Un tipo llega al punto en que la Tierra vuelve a pasar por el lugar donde estaba cuando nació. Según la cantidad de veces que la Tierra haya pasado por ese punto... es igual a la cantidad de años que cumple.
Sí, entiendo que es un cumpleaños, bueno, señor. Y
parece que no, porque usted está
organizo cumpleaños.
Hablando de pelotas, de canchas y de pasto.
Sí, porque...
No, señor, vienen unos niños, se comen unos sándwiches, regalos, velas, torta, piñota.
Piñata.
Ah.
No, acá hacemos en la cancha de fútbol que muchas veces también hay piñata adentro.
Adentro que llueve.
Hay un lugar.
No hay adentro en las canchas de fútbol.
Hay un lugarcito ahí.
No hay un solo lugar desperdiciado.
No, sí, pero
no hay nada.
Hay un salón.
Donde termina la cancha y a un centímetro está la pared, cuando la pared no es la terminación de la cancha. Pega la pared fuera. Bueno, eso es absurdo, ¿no?
No vale jugar contra la pared porque veo que también se puede.
En algunos lugares sí.
Sí.
Jugando con la pared, que es el win que más la pasa.
Sí.
Si es que un balcón no rechaza de traición en reculir.
Bueno, no, acá nosotros ponemos colchones
para
no
golpear. Para dormir.
No, para dormir no.
Hacen una pijamada.
No, esa es otra modalidad.
Otra cosa.
Esa es otra modalidad de cumpleaños infantil.
Ajá.
Pero no, ponemos colchones para que las paredes no se lastimen los niños cuando se estampan contra ellas. O contra alambrados, vio que a veces están divididas una cancha de otra.
Sí, con alambrado para que no se confundan un partido con otro.
Sí.
Como ocurre a veces en descampados así donde...
No está marcada.
Entonces hay lugares que incluso están compartidos por dos canchas diferentes.
Sí, es difícil jugar ahí, ¿eh?
Sí.
Queda desparejo, un arco...
No me cambie la conversación.
No, no le cambio, señor. Le estoy hablando de la cancha que tengo.
Bien, yo prefiero hacer el cumpleaños en mi casa.
Bueno, puede
casa,
hacerlo.
Que me sale gratis.
Bueno, relativamente. Usted tiene que hacer... hace invitaciones, después...
¿Cómo hago invitación?
Claro, le da una tarjeta a los niños.
Lo invito.
¿Y cómo lo invita?
No soy un club.
¿Cómo invita a los niños?
Decirle a tus compañeros que vengan mañana a las 5 acá.
No.
Usted, por ejemplo, me invita a tomar mate a su casa y que me da una tarjeta. Está loco.
No, bueno, a usted no le voy a dar una tarjeta, señor.
Y bueno, a los compañeros, mi hijo tampoco les va a dar una tarjeta.
¿Les dan una tarjeta que tiene, por ejemplo, al hombre
araña? Ya les enseñan todas esas cosas desde niño.
Tiene al hombre araña.
Eso, ese sustituir el símbolo por la cosa.
Sí.
En realidad no importa si yo te invité o no te invité. Lo que importa es si tenés la tarjeta.
Igual nadie lleva la tarjeta.
Sí,
no lleva la tarjeta. Pero ahí están los datos de dónde lo tiene que pasar a buscar al
niño.
Eso
sí, al padre le mandas una comunicación.
El horario.
Señor padre del alumno Salsarramendi.
Sí.
La reunión del cumpleaños de mi hijo. tendrá lugar entre las 7 y 7.45 horas.
¿Nada más?
Sí, nada más.
Luego, un poco tarde, además.
Tolerancia 5 minutos.
No hay tolerancia.
Sí.
¿Qué es un estacionamiento?
Si, 19.50 no lo pasa a buscar, el niño será trasladado a la vía pública.
¿Cómo va a poner al niño en la vereda? Por ahí se atrasa, un padre tiene un inconveniente.
Bueno, ¿cuántos años lo tengo que tener?
Años no,
bueno,
un rato.
¿Cuál es el atraso máximo de un padre?
No sé, uno tiene más margen. Porque además usted sabe que cuando se organizan cumpleaños de niños, los padres de los invitados, de los niños invitados, muchas veces aprovechan para pasear un rato.
No.
O lo que puede.
Hay un inciso que especialmente prohíbe tal situación.
¿Por qué?
Se comunica a sí mismo que está prohibido expresamente que los padres que vienen a buscar a sus hijos permanezcan en el interior del domicilio más allá del tiempo necesario para sacar al niño fuera.
Bueno, pero...
Con esto quiero desalentar. Y dice, bueno, voy a tomar una copa, ¿qué tal? ¿Usted a qué se dedica? Por ejemplo. Bueno, sí. El tipo dice, soy cantor popular.
No, pero se da el caso inverso, que le dejan el niño y estos padre y madre quizás se van de paseo.
Cada uno con su amante.
Bueno, no sé si cada uno, señor.
No me lo diga.
O entre ellos o como fuere. Entonces por ahí se demoran. Y dice, ya estoy llegando, Lo llama y le dice, hay mucho tránsito.
Yo ya, cuando el pibe cumple el horario, lo llamo al tipo. O le mando un mensaje de texto. Digo, ¿y?
No, ¿cómo y?
Y le digo, 5 minutos y el pibe está afuera.
¿Pero cómo le va a decir eso?
A la hora, ya lo saqué. Es cierto que llueve, pero bueno, razón de más para que se apure.
¿Cómo va a sacar al niño con la lluvia, señor?
Sí, señor. ¿En qué otros lugares, además de las canchas de fútbol, que es cierto, son el lugar donde mayoritariamente se celebran cumpleaños?
Sí.
Yo voy a jugar al fútbol en un lugar donde a veces, mientras nosotros jugamos, en otras canchas más pequeñas, hacen un cumpleaños. Y hacen ruidos, gritan.
Y es un cumpleaños.
Ponen música, no se puede jugar con música. No se puede jugar con música.
Porque
¿no
sigue,
no
el
se
ritmo,
puede...
sigue el ritmo de la música?
No. Primero no le puedes decir nada a los compañeros. Porque no te oyen, no sé. Hay una gran confusión. ¿Por qué cree que no tocan música durante los partidos? ¿Se lo hubieran perdido?
No de ideas.
No se puede.
No de ideas. ¿No?
Hace mal con la concentración. No puedes concentrarte.
¿Y cuando cantan en los estadios las hinchadas?
No hay más remedio. Eso no hay más remedio. En los estadios grandes, una de las cosas a las que hay que acostumbrarse es que no escuchas lo que te dice el compañero. No escuchas. Entonces tenés que establecer otro tipo de comunicación. Entonces yo fui y le dije, mire, suspende el cumpleaños porque nosotros estamos jugando a la pelota.
No, bueno, discúlpeme.
Me dice, pero son chicos, qué sé yo. Bueno, con más razón, son chicos. Tienen que prevalecer los grandes, le digo.
¿Por qué? ¿De base a qué?
Porque sí, porque...
Los únicos privilegiados son los niños.
Sí, pero... Usted sabe cuántas de esas cosas han cambiado.
Bueno, pero señor, eso, los chicos son los chicos.
Bien.
¿Cómo le va a interrumpir el partido a los pibes?
Pero
también se hacen cumpleaños, por ejemplo, en... bueno, ahora en los cines. Veo que hay funciones...
¿En los cines?
Sí, en los cines.
No se lo puedo creer.
Hay funciones...
Sí, y no me diga que además dan películas.
Sí, claro, van a ver una película.
¿Cómo van a ver una película? Son dos cosas distintas.
Entran 20 pibes.
No entiende. Ahora tres cosas distintas. ¿Qué querés hacer? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a jugar a la pelota o vamos a un cumpleaños? No. Dos de las tres.
Sí.
Es un programa solo.
Sí, hacen el cumpleaños, miran la película, antes les están en otro lugar que comen y qué sé yo.
No se puede comer mientras ves las películas.
¿Ahora sí?
No, señor, un cine es un cine.
Es más, se está está incentivándose el consumo de alimentos en los cines, de alimentos que se venden en los cines.
Sí, en Bélgica, por ejemplo, el segundo lugar en donde más alimentos se consumen es los cines.
Pero, ¿y por qué el dato de Bélgica otra vez?
Primero vienen los domicilios particulares. Sí. Después los cines, tercero los restaurantes.
No puede ser que los restaurantes tengan menos,
sí, sí.
Menos consumo alimentario.
Por supuesto que sí.
Está mal hecho eso.
Hay menos restaurantes que cines en Bélgica. Ah, sí, el paraíso del cine.
Jamás escuché que Bélgica fuera el paraíso del cine.
¿Lo está escuchando ahora?
Bueno, sí, es la primera vez. No. Tampoco llegan muchas películas belgas aquí.
No, justamente. Es el paraíso del cine, en tanto que ir a ver películas hechas en otros países.
Bueno, la verdad es la primera vez que lo escucho eso. No lo sé. La gente va toda raspada también al cine, o sea, en Bélgica,
también,
y a comer.
El que era belga, un personaje del cine belga, era Hercule Poirot, el personaje de Agatha Christie. Uh-huh. Ese era, hacía el papel de belga, un belga francoparlante. Y no me acuerdo de ningún otro personaje del cine
y ahora
que haga
sí.
papeles de belga, excepto Julio Cortázar. Bueno,
bueno, en los cines puede hacer cumpleaños. En los natatorios, en piletas puede hacer
dentro
cumpleaños.
Dentro de la pileta, qué bueno.
Claro, el cumpleaños con pileta.
En vez de soplar las velas, directamente sumergen la torta y las velas se apagan. Sí.
Qué feo de no poder soplar sino mojar la vela.
Claro.
Muchos vamos a mojar las velitas.
Al mismo tiempo soplan y escupen, de modo que algunas velas se apagan
sí.
Por el viento y otras por el agua.
Señor, pero veo que ahora el niño que sopla la vela...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mucho gusto.
Encantado.
Y se ha acostumbrado a que la vela se vuelva a prender.
Ah, porque hay esas velas
sí.
que le producen esa sorpresa.
Pero... Y cuando no es... Cuando la vela es una vela común, me ha sucedido...
Claro, ya hay un desengaño del
ya
niño.
Dice...
¿Por qué no se prende de nuevo? Niño, ¿dónde viste velas que se prendan
claro.
de nuevo? Dice una persona que ha nacido en el siglo XVI.
Pero ocurre, a uno le han vendido gato por liebre o vela mágica por vela común. Al revés, vela común por vela mágica. Y después está el reclamo del niño que dice... ¿y esto...? No
el
se vuelve a prender.
Ya nace con una astucia que a mi juicio es sobrevalorada
sí, señor.
Por los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablan de lo inteligentes que son los niños que ya saben manejar el internet.
Y esa es la máquina del consumo, señor Armado. También una bengala se clava en el medio de la torta. No hay lugar ya en la torta para más cosas.
No.
Hay vela, bengala.
Lo que se dice masa, las tortas que fabricamos nosotros para los niños, poco y nada, ¿eh?
Nada.
Y nada. Ya cuando usted terminó de soplar las velas, de repartir los regalos que hay dentro, de sacar los enanos,
todos los muñecos,
brujas, casitas, chimeneas y números que hay en la superficie, etcétera, etcétera, no le queda nada. Para comer no hay nada. Si acaso chupa la base de las velas.
¿Pero qué, señor? Y bueno, los pibes en general no comen la torta.
¿Qué van a comer? ¿Quién se va a comer una de esas tortas o algo? ¿Quién va a comer algo en un cumpleaños?
Sí, comen.
Buenas tardes. Los alimentos de un cumpleaños ocupan el segundo lugar, en Bélgica por lo menos, en la tabla de peores alimentos.
Bueno, sí. Es
inmediatamente comida. Detrás de las prisiones.
¿Detrás de las prisiones?
Sí, bien. La comida que te dan en la prisión, segundo, como peor alimento, la que te dan en los cumpleaños infantiles.
Y la de los cines debe venir
tercero,
por ahí también.
Tercero, los restaurantes de un cierto barrio.
Claro, del de Bruselas, Soho.
Sí.
Bueno, ahí puede ser. La comida en general de los cumpleaños es comida chatarra. Inclusive es más. Me ha dicho mi hijo...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que hay unos palitos de queso.
¡Ay, qué ricos!
Los inflados, pero no los de la marca más conocida, sino otros,
sí.
La tercera marca, que están hechos con papel. ¿Qué es papel?
¡Qué rico!
Papel saborizado. Yo digo, no puede ser. Dice, sí, vas a ver, vamos a hacer la experiencia. Trajo uno de esos, lo abrieron con unos amigos, le prendió fuego y era olor a papel quemado. Tiene papel y como los...
¿Y a qué tiene gusto?
Como los petardos.
Pero el papel es muy malo comido.
No está tan mal, ¿eh?
Sí, claro. Si se lo compara con lo que hay adentro. Claro, porque quiero decir, usted se come un papel del envase de alguna cosa.
Sí.
Y si lo compara con lo que hay adentro.
Bueno, pero.
Papitas, qué sé yo, esas cosas. Y no está tan mal tampoco.
Igual, o sea, usted a una cosa le pone mucha sal o mucho azúcar.
Ya empieza a dejarse comer.
Ya se puede hacer.
Ah, sí, sí.
Usted pruebe cualquier cosa,
a
no
ver,
comestible.
Deme, vamos a hacer.
Por ejemplo, esto.
¿Esto?
Esto no.
¿Esto?
No, esto no, señor. Esto sí podría comerse, pero le digo esto.
Ajá.
Que uno no se lo comería así, digamos,
así.
A priori. Pero si yo le pongo sal, mucha sal. Un poquito más. Bueno. Bueno. Pruébelo. Bueno, señor, es un rumiante.
Mm.
¿Le gusta?
No.
Y sin embargo, los pibes se lo pueden llegar a comer. Con el azúcar es lo mismo.
Vamos a ver qué dice la gente, porque finalmente la última palabra
la tiene la gente.
Y aquí han escrito
la gente, todos juntos,
numerosísimos oyentes.
Fíjese, a ver.
Y vamos a repartirlos.
Voy a poner los anteojos. Es gente que escribió al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ese es el posta. Después hay otros también.
Bueno,
a ver. Acá, por ejemplo, Marudom dice: Ortega y Gasset decía que el hombre moderno está lejos del conocimiento real.
¿Cómo?
Ortega y Gasset decía que el hombre moderno está lejos del conocimiento real. Si el saber proviene de una necesidad sentida en un momento dado, entonces cada vez estamos más lejos de compartir esas necesidades. Así, el saber, comillas, se va quedando en el aire, como si el estudiante fuera un ente que embucha o traga, introduce ideas inasimilables, o como decía Ortega, ideas muertas. La paradoja de la sociedad del conocimiento es que este nos queda cada vez más lejano y es, por tanto, un conocimiento hueco. Me gustaría conocer su opinión.
La primera opinión es que no entendí muy bien.
No está del todo claro.
No entendí muy bien. Bien. Acá Lorelei Lanó dice: saludos a todos los del programa. La semana que viene estarán también en el galponcito. Sí. Negro, me acompañás desde hace más de 20 años, todas las noches. Sos la relación más larga que he tenido y vos ni enterado. Por eso, porque yo no me he enterado. Por eso ya.
Claro. Ahora ya puede terminar. Claro. Sebastián Rodríguez dice: ¿es verdad que una vez un jefe enojado lo echó de un trabajo en el cual usted no era empleado?
Es extraordinaria la historia, no me pertenece, pero es una buena historia. Un tipo va a otra oficina a hacer un trámite, sale el jefe enojado, lo mira y le dice: y usted queda despedido por idiota. Y el tipo se va diciendo: debo ser muy idiota porque me despiden de un empleo que ni siquiera tengo. Extraordinario.
Y siguen otras preguntas, dice: ¿es verdad que usted le compuso un tango a Gardel en un sueño? ¿Es verdad que Fernando Bravo no hace cola?
Supongo que no.
¿Por qué supone que no?
Porque las personas, los ídolos populares, por decirlo así, no hacen cola. Pablo Viñola, el otro día escuchaba un programa grabado en el que hacía referencia a la pérfida Lilith y a sus malignas apariciones. Puede ser que hace poco la haya visto almorzando con Mirta, a Lilith. No lo sé. Es un chiste sudo, no nuestro.
Alfredo Balmaceda dice: buenas tardes. ¿Cómo que no hay fecha para San Juan? Vamos a hacer una noción a Filmus y a todas las autoridades que correspondan.
Sí, señor.
¿San Juan se hace sí o sí? Fue increíble la combinación Casa Rodante, Maestra Diamante. Yo me animo a algo y le pido al sordito bien pulenta, le pide al sordito.
Bueno, Doris Riera dice: confieso que el martes, mientras hablaba de Chopin, logró hacerme creer que en verdad había olvidado a qué edad murió. Me resultaba raro porque sé de su memoria. ¡Qué actor increíble! Ah, dice, pero porque al final...
Dijo, ¡ay, cómo me olvidé! No, la edad que, en la que
no,
murió.
No, al final usamos... era evidente que sí, me acordaba. Bueno.
Navarro Conticello dice, me parece que los tipos que se escondían excesivamente lejos al jugar a la escondida son los mismos que acuñaron la frase, a mí no me gusta perder ni a las bolitas.
Qué estúpido, ¿no? Un tipo que no le gusta perder ni a nada. Bueno, realmente un miserable. A mí no me gusta perder ni a la bolita. Qué estúpido, a mí sí.
No le gusta jugar.
A mí me da igual perder a la bolita. En cambio, no me gusta otras derrotas, sí me importan. Mm. Ahora, que no se da cuenta cuál es la diferencia entre jugar a la bolita con su sobrino o poner en juego el destino de las naciones, es porque está loco, ¿no? Así que yo prefiero a los jugadores de fútbol que no les importe perder la bolita y que digan alguna vez, mire, a mí en verdad perder la bolita me importa un rato. Bien. César Esaú Rivera está en la Ciudad de México. Los dejo con una duda que me ha dado vueltas en la cabeza últimamente. Cuando los fabricantes de pancartas hacen huelga, ¿con qué salen a manifestarse? No está bien, no hay contradicción. No hay contradicción. Respuesta, con pancartas.
Que ya las tienen hechas.
¿Cuál es la contradicción? Explíquemela.
Sí, no hay contradicción.
Claro, es decir, no funciona. Bien. ¿Qué más?
Sol Riquelme dice, recién llegada de mis vacaciones, en las cuales seguí con su compañía casi todos los días. ¿Cómo casi todos los días? O sea, no escucho todos los días. Les mando un gran abrazo y a la gente de Villa Clara, en Entre Ríos, pueblo en el que crecí.
Negro querido, ya, me gustaría que analizaras la siguiente situación, dice Dante Astudillo. Ponele, uno tiene una novia cuyas tres amigas están también en pareja. En un momento se separa una, dos meses después la otra y a los pocos días la tercera. Uno empieza a tener miedo. Bueno, si uno desconoce los mecanismos de la razón y el pensamiento, puede ser que sí.
Sí.
Pero si uno sabe que no hay ninguna relación de causa-efecto entre la separación de la primera, de la segunda y de la tercera, y en consecuencia de la cuarta, que sería la suya, entonces duerme tranquilo.
A menos que sí las haya, que haya una relación de causa-efecto que desconocemos.
A menos que sí las haya por razones que no han sido expresadas en la exposición del caso.
Bien. Sí, que podría ser. Jeremías Fra Arg.
Por ejemplo, que usted ande con todas ellas.
Por ejemplo.
Se cree,
claro. Dice, la otra vez contaban cómo Jehová le pasaba lista de las cosas que existían a Adán y el chabón las iba bautizando. Me puse a pensar que debe ser el mismo método que usaron para nombrar los sueños en la quiniela. ¿Quién hizo eso? ¿También lo hizo Adán?
La esmorfia. No sé si lo hizo Adán, pero lo hicieron con el mismo método.
Sí, sí.
Sin embargo, a pesar de eso que usted dice con tanta lucidez, que tiene mucha relación con la pregunta anterior, pero en un sentido inverso, le recuerdo que un gran pensador catalán, Ramon Llull, decía que había un sentido sexto, que estaban los cinco sentidos más uno, que era aquel que consistía en saber nombrar a las cosas, en dar a las cosas el nombre más adecuado. Un desatino incomprensible.
A una idea...
Porque primero, no hay nada parecido en la supuesta habilidad en poner nombre a las cosas con el resto de los sentidos, que son sentidos de percepción, mientras que la otra destreza no tiene que ver con la percepción. Bien. Pero además, creer que entre el nombre de la cosa y la cosa hay una relación inevitable y bueno, ahí es mucho creer, ¿no? Mucho creer. Solo rosa puede ser la rosa. Bueno, ¿por qué en otro idioma se llama de otra manera? No sé. Es decir, tiene razón, ¿no? La esmorfia, aquel sistema por el cual el 22 es el loco y, sí, y el 32 el dinero, bueno, no tiene sentido ninguno.
Bueno, una de las primeras características del signo lingüístico es que es arbitrario. ¿No? La semiología es una de las primeras características que se da, que es la arbitrariedad.
Bien.
Sol Riquelme dice, recién llegada de mis vacaciones.
Ya lo leí. Gus Fernández dice, los escucho desde mis 16 años cuando aún vivía en la Argentina. Ahora con 32 en España, sigo viviendo y disfrutando vuestro programa. Bueno, muchas gracias. Pero hay una consulta, dice, ¿por qué los políticos latinoamericanos, cuando hablan a las masas, lo hacen como si estuvieran dirigiéndose a un tipo que está en una montaña y que está medio sordo? Dice, ponen un tono extraño, cada dos palabras ponen un punto y coma, y dice, da igual el país sudamericano o la inclinación política, todos se hacen igual. Por aquí en Europa eso no sucede, suelen hablar normal casi todos. Bueno, por eso andan tan bien. Eso que usted dice habla de cuán razonables son los políticos sudamericanos y norteamericanos también. Porque la mejor manera de hablar a una multitud, como lo sabe cualquiera que haya intentado esa experiencia, es hablar en forma pausada y gritando fuerte, porque estás en una plaza.
Y los puntos y comas aparecen en la...
Los puntos y comas son la pausa que hay que hacer. Y efectivamente, la mejor manera de enseñárselo es decirle al tipo, vos tenés que hablar como si te estuvieras dirigiendo a un tipo que está en una montaña y que está medio sordo. Así se habla a una muchedumbre. Ahora, si uno está loco o cree que solo tiene razón porque es europeo, a lo mejor comete el desatino de dirigirse a la multitud diciendo, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy muy contento de estar esta noche aquí, con todas las millones de personas que hay aquí. Bueno, sí, no se habla en la multitud. Ni siquiera, le voy a decir, ni siquiera se toca igual ante una muchedumbre que ante cuatro amigos. Por eso hay un repertorio de cámara y un repertorio general que se usa en otras partes. Es decir que por ahí sería bueno pensar que cuando juzgamos a los políticos sudamericanos habría que ponerse a pensar más que en el prejuicio de que son desatinados por sudamericanos, en cuáles son las verdaderas razones de cada acto político, sea hablar ante una muchedumbre, sea intentar la experiencia de un estado exclusivo, inclusivo, sea huir de los preceptos del liberalismo más rancio. Decir, todas esas cosas pueden estar bien o estar mal, pero hay que discutirlas en su fundamento, no partir de la creencia conforme a la cual el desatino es patrimonio exclusivo del continente sudamericano. Así que, gracias por su abrazo, y le contesto de esta forma coloquial, porque estoy hablando con usted solo. Pero si estuviera en una plaza, contestaría de otra manera.
También cabe la posibilidad de que los políticos europeos en general no hablan frente a multitudes.
Eso es lo que ocurre.
Entonces es eso, porque si hablan en espacios...
Yo no veo mucho que Rajoy se dirija a muchedumbres enfervorizadas.
No.
No lo veo mucho.
Más bien está intentando ver cómo van a formar el gobierno.
Bueno, esto es todo. Vamos a hacer una breve pausa.
Señores, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Secretario de Inteligencia del Estado, doctor Oscar Parrilli. Conocer los afecto a esta denuncia que usted ha presentado por contrabando y evasión fiscal contra Antonio Tiuso.
Nos encontramos con una serie de funcionarios que realizaron disciplinadamente un contrabando de mercaderías en beneficio propio. Hablaban de material médico, de instrumental electrónico, que aparentemente venían ahí, PlayStation, material oftalmológico, médico muy caro, que además no tiene nada que ver con las funciones propias de la Secretaría de Inteligencia. Esto era como una CIDE paralela. Hay varias otras áreas de la CIDE que realizaron las importaciones correctamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Llega al cine Una Noche de Amor.
Para esta noche.
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson, Sebastián Weinreich. Una Noche de Amor. 25 de febrero solo en cines.
En Gente, los más y los menos del verano. Junto a los periodistas más incisivos, hicimos el análisis más picante de la temporada. Las figuras más buscadas, los mejor y peor vestidos, los éxitos y fracasos del teatro y la TV, los romances y las rupturas más escandalosas y la diosa que arrasó, Agustina Paredes. Pura curva y sensualidad. Además, en exclusiva, Barbie Vélez. Con Fede nos peleábamos todo el día. Susana, shopping y relax en Miami. Y Pampita, después de Nueva York, mamá full time. Gente.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático.
Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todito el día.
Seguimos creciendo.
Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigan así.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Volveremos mañana, pero más temprano, a las 9 de la noche los esperamos aquí. Haremos la matiné de La Venganza, porque sí, porque tenemos sí, ganas. Sí. Y a la medianoche sale el programa también, porque tenemos ganas. Y así.
No llega el piola, señor. Bien. Vamos a hablar esta noche de Palamedes. Palamedes, el inventor, ¿no? El hijo de Nauplio, el navegante. Podemos empezar, para contar una buena historia de Palamedes, diciendo que el viejo Tindáreo había tenido siempre muchos problemas a causa de la belleza de su hija Helena, que pasaba por ser la mujer más bella que hubiera existido nunca. Todos los príncipes de Grecia se querían casar con ella. Siguiendo un consejo de Odiseo, Ulises, Tindáreo reunió a todos los príncipes y les hizo prometer que respetarían la decisión de la propia Helena y que incluso apoyarían al príncipe elegido en caso de que alguno quisiera hacerse el loco y quisiera poner en duda, en tela de juicio, los derechos del elegido sobre Helena. Este consejo se lo dio Ulises porque calculaba que de no existir un juramento previo, no tardaría en aparecer alguno que impugnara el resultado de aquella decisión. Bien, todos juraron y ya sabemos lo que sucedió después. Helena eligió a Menelao, el de Esparta, se casaron. Fueron felices un rato, hasta que apareció Paris, el hijo del supuesto hijo, el hijo en verdad, sí, del rey Príamo de Troya, que la raptó y se la llevó a Troya. Tindáreo entonces recordó a los príncipes el juramento que habían hecho, bueno, y así empezó la guerra de Troya. Hoy hablaremos, como hemos anunciado, de uno de los protagonistas de esa guerra, este hombre tan astuto, tan ingenioso, tan sabio, que era Palamedes, sabio verdaderamente porque había sido uno de los pocos discípulos directos del centauro Quirón, que a pesar de ser medio caballo, era un extraordinario maestro. Palamedes era uno de los tres hijos de Nauplio, el navegante. Cuando se produjo el rapto de Helena, Palamedes consoló a Menelao y trató de calmarlo. Después viajó a Troya junto al propio Menelao y a Odiseo, a Ulises, para tratar de resolver el conflicto en forma pacífica. Luego integró una segunda embajada, pero bueno, la guerra aparecía como inevitable. En ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Helena se disponían a dirigirse a Troya para recuperar a la muchacha, Odiseo, Ulises, pese a estar comprometido por aquel juramento, el juramento del Tindario, trató de sustraerse a esta obligación. En realidad varios hicieron esto. Y cuando Menelao y Palamedes fueron a buscarlo a Ítaca, donde él vivía, para decirle, che, mirá, se armó la podrida, tenés que cumplir con el juramento que hiciste ante el viejo Tindario y tenemos que ir todos a rescatar a Helena a Troya. Y Ulises se fingió loco. Se hizo loco, como tantos lo hacían antes, para evitar el servicio de la conscripción. Parece que había uncido a su arado juntos a un asno y un buey y estaba sembrando sal. Bien. Pero Palamedes no se dejó engañar por la estratagema y para obligar a Ulises a revelar que en verdad no estaba loco, puso al pequeño Telémaco, como saben ustedes, el hijo de Ulises, delante del arado que Odiseo utilizaba para labrar, y entonces Ulises no pudo resistir la prueba y detuvo la yunta a tiempo para no matar al niño, bueno, renunciando con ello a simular su locura, su demencia. Ya voy, me está llamando mi novio. Según otra variante, Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño Telémaco y enseguida Odiseo, Ulises, como su padre, acudió en su socorro. Bueno, sea como fuere, Palamedes fue el que hizo fracasar los trucos de Ulises y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón. Agamenón era el hermano de Menelao y fue el que comandó las fuerzas de los príncipes griegos, de los aqueos, que fueron a la guerra de Troya. Y Ulises nunca le perdonó esto a Palamedes, a saber, el haberlo delatado. En los primeros tiempos de la expedición, Palamedes prestó numerosos servicios al ejército, que no viene al caso enumerar. Y Ulises siempre estuvo con la idea de vengarse de Palamedes. Y al final lo logró. Las versiones relativas a esta venganza difieren, pero todas atestiguan la perfidia de que fue víctima Palamedes. Palamedes es un héroe más bien por fuera de la Odisea. Cuando uno lee la Odisea, evidentemente el protagonista, Odiseo, Ulises, no es que sea bueno, pero aparece siempre como un héroe. Los héroes suelen no ser buenos, pero sí admirables. Y profesando una moral dudosa pero firme. En cambio, en la historia de Palamedes, el bueno es Palamedes y el malo es Odiseo, Ulises. Parece, efectivamente, que Ulises obligó a un troyano que había capturado a escribir una carta supuestamente enviada por Príamo, el rey de Troya, de la cual se desprendía que Palamedes había ofrecido a Príamo, traicionar a los griegos. Después sobornó a un esclavo de Palamedes para que escondiese oro bajo el lecho de su amo. Finalmente hizo circular la carta por el campamento, la carta fue encontrada por Agamenón, Agamenón mandó a detener a Palamedes, lo entregó al ejército y los griegos lo lapidaron. Otros dicen que Odiseo y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se introdujera en él, sujeto a una cuerda, y luego le arrojaron grandes piedras sobre la cabeza. Entonces lo mataron. También se dice que lo ahogaron en una expedición de pesca. Bueno, no lo sé. No están de acuerdo en esto, pero que lo mataron, lo mataron. Y Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros por la invención de los dados, con los que mataban el tiempo en el sitio de Troya, ¿no? Claro, había mucho tiempo que matar. Sí. Duró 10 años el sitio de Troya. El primer par de dados lo dedicó en el templo de Tique, en Argos. Todos envidiaban la enorme sabiduría de Palamedes, porque también había inventado los faros, la balanza, las medidas, el disco, el arte de apostar centinelas y, lo más importante, no el alfabeto, pero algunos dicen que sí. Algunos dicen que el alfabeto lo inventaron las parcas, otros dicen que lo inventó Palamedes, pero lo cierto es que inventó al menos 11 consonantes. Es mucho inventar. Parece que se inspiraba para dar forma a las letras en el vuelo de las grullas. Miraba las grullas y las figuras que formaban le iban dando las distintas formas de las letras. Hay un capítulo hermoso de Robert Graves acerca de algunos alfabetos y el nombre del capítulo es Palamedes y las grullas. Cuesta mucho leer ese título y decir, ah, ya sé, va a hablar de alfabetos. Bueno, eso te enterás después. Cuando el papá de Palamedes, Nauplio, se enteró del asesinato, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. ¿Cómo se enteró? Se enteró del siguiente modo. Uno de los hermanos de Palamedes, Éax, estaba en el ejército, estaba en el sitio de Troya, así que se enteró enseguida. Y para comunicarle al padre esta desgracia, escribió todo lo que había pasado, todo el engaño que había sido víctima, en un remo, y tiró el remo al mar, conjeturando que, siendo que Nauplio pasaba la mayor parte de su tiempo en el mar, más tarde o más temprano iba a encontrar el remo. Me parece mucho conjeturar. ¿Y si otro lo encontraba antes? Y es tan inevitable, es tan pequeño el Egeo y el Jónico y el Mediterráneo, como para que sea inevitable que un navegante se encuentre con un remo que uno tira al agua, porque sí. Bueno, el caso es que tuvo tanta suerte que Nauplio encontró el remo y leyó lo que había pasado y dice, así, ah, bueno, me voy a vengar. ¿Y cómo se vengó? Preguntará usted.
¿Cómo se vengó?
Hizo lo siguiente. Primero le pidió satisfacción a Agamenón, y Agamenón no le dio ni 5 de bolilla. Y en realidad porque Agamenón había sido un poco cómplice de Odiseo en la muerte de Palamedes, ¿no? Y Nauplio entonces volvió a Grecia y empezó a llevar falsas noticias de los asesinos de Palamedes a sus esposas. Y a cada una de ellas le dijo: tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana y la pondrá como reina del hogar. A todas las mujeres de los que habían participado en la conspiración. Algunas de esas esposas infelices se suicidaron inmediatamente. ¿Qué clase de gente tan rara? Otras cometieron adulterio para vengarse, como por ejemplo Clitemnestra, que era la esposa del mismísimo Agamenón, y cometió adulterio con un señor llamado Egisto, y luego la remató cuando regresó Agamenón, y junto con Egisto mataron al marido, ¿no?, al jefe griego. También la esposa de Diomedes creyó eso. Cometo fue el amante de la esposa de Diomedes, y bueno, y Meda, que era la esposa de Idomeneo, cometió adulterio con Leuco, nada menos que con Leuco, digamos. Así que mientras tanto, cuando el grueso del ejército regresó a Troya, hay un lugar que se llama La Gira, las Rocas Redondas, y Nauplio encendió una gran hoguera simulando que allí estaba el puerto, y ahí en realidad hay unos arrecifes mortíferos, y los barcos pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz y se estrellaron todos. Ahí también perecieron muchos. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio fue provocada por un acto de traición parecido al que él había cometido con la flota griega, ¿no? Pero ignoramos los pormenores de la aventura. Con la que fracasó fue con la más importante, que es la mujer del propio Odiseo, Penélope. Penélope, que era sobrina de Tindario y prima, en consecuencia, de Helena. Y el tipo fue, trató de convencerla de que Ulises la había traicionado y que, bueno, que le diera bolilla a todos esos pretendientes que andaban detrás de ella en Ítaca, de los cuales hemos hablado aquí algunas veces, pero Penélope no agarró viaje y permaneció fiel al héroe. Esta es la historia de Palamedes, un muchacho inteligente, industrioso, al que debemos el alfabeto. Si no fuera por Palamedes, no habría alfabeto, y en consecuencia ni siquiera conoceríamos esta historia ni ninguna otra. Y los dados también. No sé qué son más importantes, si los dados o el alfabeto, pero probablemente el alfabeto. Hemos ido a la discoteca y tuvimos una larguísima conversación con el discotecario, tan larga como sea necesario. Ahí le contamos esta historia una y varias veces.
Sí.
Y él dijo que lo que le habíamos contado en realidad no era nada al lado de lo que le había pasado a él.
Bueno, ¿qué le pasó?
Y contó cómo una vez se cayó en un pozo y todo lo que tardó en salir de él.
No puede ponerse a la altura de estas historias.
Sí, sí. Y dijo que en realidad toda su vida era incomparable si uno la consideraba junto a otras vidas de otras personas, particularmente héroes griegos.
Sí.
Entonces nosotros insistimos y le preguntamos, ¿pero realmente me vas a dar algún...
Un disco,
uno cualquiera? Y él me dijo que no estaba en condiciones de asegurármelo.
¿Cómo que no? Si es el trabajo de él y seguramente le iba a alcanzar.
Bueno, al final, después de mucho tira y afloja, me dio este disco, que es perfecto porque se llama Escolazo, en conmemoración a la invención de los dados, que son tan útiles a la humanidad.
Sí, es un poco posterior igual el tango, ¿no?
Posiblemente. Vamos a escuchar entonces Escolazo en la versión de Edmundo Rivera. Adelante. Thank you.
artes pensativos entreveran por mi mente, fulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copas, yo vestí de ricas ropas la coqueta desnudé. Vi pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que aspira nunca la suerte? Nunca quiere despertar si el chamullo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la vida hay que templar. Escolazo de mis años, en los pasos de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada, con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas polifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada, con un grito de madrugada y un dolor de soledad.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Escolazo.
Comienzo de espacio publicitario. Llega al cine Una Noche de Amor.
Para esta noche.
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson. Sebastián Weinreich. Una Noche de Amor. 25 de febrero solo en cines.
Esta semana en Para Ti, Gym Alta Performance. Te traemos una rutina con sogas, ruedas y guantes. Animate a la exigencia y ponete en forma. Alta costura en París. La capital francesa da otra vez cátedra de moda. Además de matcha. Te contamos todo sobre la nueva tendencia gourmet. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos.
Somos respetuosos de la independencia de la justicia y la política del gobierno de Morales. Estamos permanentemente cerca de Cabros. A través de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán se la asiste permanentemente.
¿En qué condiciones de detención está?
Obviamente, una situación de detención no es grata para nadie. Esto cae de Maduro. Pero, digamos, su integridad está garantizada. Está con todos la garantía de los derechos, pero asistan estando en sesión de detención.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi Vélez Val estalló el conflicto. ¿Por qué Fede cree que Barbie lo engañó? Y las sospechas que atormentan al hijo de Carmen lo llevaron a descartar una reconciliación. Ella estuvo con otro, Nazarena, y la Barbieri en pie de guerra. ¡Alto lío! Matías Ale y María del Mar separados. Infidelidad y escándalo. ¡Tremendo! Además, Mirta versus Pampita, la diva la odia. El nuevo Onur, las mejores fotos del galán de Fatmagul. Ivana Nadal sale con una mujer, su respuesta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana haremos matiné aquí un poco más temprano, a las 9 de la noche.
¿A qué hora?
Buenas 9 tardes. De la noche, para que usted tenga colectivo o lo que fuere.
Bueno, gracias, porque soy una señora mayor.
¿Va a venir?
No.
Bien, bien. 9 de la noche mañana acá, Gorriti 5963. Sí, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿cuáles son los primeros auxilios? Un informe acerca justamente de los primeros auxilios, de la necesidad de tener en su casa un botiquín,
sí, señor,
o una valija o algo.
Es obligatorio, le diría. En sí, los lugares públicos tiene que haber un, sí, botiquín.
Acá, por ejemplo,
acá hay.
¿Ve esas cajas que están ahí?
Pero
bueno,
son
ahí pueden poner mensajes.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de los botiquines.
Bueno, pero estamos hablando de eso, pero las cajas que están ahí carecen de toda jeringa, sí, de todo termómetro y de todo rollo de venda.
Acá el botiquín está en el cuarto piso.
Sí, sí, bajo llave. ¿Eh?
Y está
bajo cerrado. Llave porque estamos cansados de falsos enfermos que se hacen auxiliar de puros sobones.
Sí, dice, póngame acá. Además, las cosas, vio que hay cosas del botiquín que son perecederas.
Sí, por ejemplo, los pacientes.
No, le queda mucho tiempo cerrado ahí en el botiquín. Y usted cuando las necesita, los va a buscar.
Y están vencidos,
está
como
todo
los pacientes.
Podrido, está
sí,
todo podrido,
señor. Por ejemplo, ¿qué hay en un botiquín que se precie?
Bueno, lo tiene, usted tiene que tener curitas.
Curitas, tengo.
Alcohol.
¿La curita se vence también? Porque a mí me parece,
sí,
que se le afloja
el pegamento.
El pega-pega se le afloja.
Sí.
Y vos te la ponés, la curita, y se te cae de un modo miserable.
Y ahora
a mí me pasa con toda la cinta engomada que hay en mi casa. Cuando yo quiero pegar algo, lo pego y se cae. Se cae y todos me miran y hacen así con la cabeza, asienten con el gesto, con la cabeza, como diciendo, ¿qué puede esperarse de un fracasado como
pero
vos?
Pero señor, ¿qué? ¿Cuántas cosas pega por día para tener esa...?
Ninguna, trato de pegar muchas,
bueno,
pero pego ninguna. ¿Quiere que le explique qué cosas trato de pegar?
¿Qué trata de pegar?
Por ejemplo, en el hotel en donde fuimos,
sí,
siendo que estoy ronco, quería hacerme baños de vapor.
Sí.
Entonces no pude, porque había un agujero en el baño que estaba funcionando continuamente como extractor de aire y nunca se formaba vapor. Entonces agarré un flor de diario que había ahí, un nylon y una cinta engomada.
Pero eso es imposible.
Lo recontrapegué y se cayó.
Pero ¿cómo no se va a caer?
Entonces lo sostenía así mientras se generaba vapor y me respiraba todo, señor.
Pero el mismo...
Es una de mil cosas que no puedo pegar.
Pero eso es que va de suyo, señor.
¿Va de suyo? ¿Qué quiere decir?
El propio...
Va de suyo, Satanás.
Sí, ese va de retro.
Ah.
El propio vapor le aflojó la cinta.
No, no lo explique así.
El,
no.
tipo que transpira mucho, no se puede poner una curita en un dedo porque enseguida
se le despega, ¿no?
Se le despega.
Porque el sudor tiene como una especie de antídoto.
Sí.
O algo que despega todo.
Bueno, no sé si todo, pero
bueno,
el pegamento no le agarra.
Bueno,
y ahora
curitas,
que...
curitas, hasta ahora curitas tengo.
Curitas, veo que algunas vienen ahora con dibujitos. ¿Por qué? Es difícil conseguir una
curita. ¿Para qué quiere dibujitos? Nunca vi ninguna curita con dibujitos.
Sí, para hacer, como si, cosa simpática.
¿Qué clase de simpatía puede desear uno en una curita,
bueno,
en el dedo del pie?
Hay curita, por ejemplo, tiene con frutillitas, con... con pajaritos.
Escúcheme, me falta un dedo.
Bueno, sí.
Bien, curitas tengo.
Alcohol.
Más? Alcohol. El alcohol se lo toman.
No, señor, ¿qué se va a tomar?
Sí, señor.
Por eso lo tienen bajo llave, entonces.
Sí.
Alcohol tiene que tener, porque cualquier...
Para desinfectar.
Herida abierta.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso.
Los microbios, tal como hemos hablado ad nauseam en este programa.
Sí. Y, bueno, no sé, lo primero que debimos mencionar es el algodón.
¿Por qué lo primero que debimos mencionar?
Algodón.
Por mí, si no hay algodón, ¿qué me importa?
No, si no tiene algodón...
¿Para qué quiere el
tire
algodón?
Tire el botiquín, tírelo.
¿Eh?
Tírelo si no
¿Pero
tiene
para algodón. Qué quiere el algodón,
limpia
señor?
La herida con el algodón, y usted se pasa...
Límpielo con el alcohol mismo y con el dedo, así...
No, señor, usted tiene...
Además, Cuidado porque el algodón se le mete adentro de la herida y ya está.
No, porque usted no tiene que frotar, depende de la herida. Si no, le tiene que apoyar.
Ah.
Usted lo apoya.
¿Hasta qué punto sirven los primeros auxilios? Por ejemplo, en el botequín de primeros auxilios, ¿hay aguja y hilo?
¿E hilo?
Sí.
Por lo general, no.
Quiere decir que si la herida es un poco grande y hay que darle una puntada, no, más vale que se vaya a desangrar otra parte.
No, tiene que ir a un cirujano. ¿Vio que ahora está con pegamento le ponen los
cortes? Ah, sí, sí. Pero el pegamento, ¿sabe qué pasa con el sudor?
Sí.
Se disuelve. Usted pega la herida, empieza a sudar y...
No, bueno, pero...
Se le abrió la herida en medio de la noche. En medio de la noche o en medio de una circunstancia. Cuidado, se están abriendo muchas heridas de operaciones, me dicen, ¿eh?
¿Cómo va
Porque
a ser?
Porque te lo cierran con hilo de mala calidad o pegamento de peor calidad. Entonces, vos te operaste. Hace 3-4 días que te operaste y ponele...
Una operación
grande.
Vas
al baile con tu novia, vas a bailar con tu novia.
Sí.
En eso... sentís como
plum, 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 plum.
Como un cierre relámpago que se abre,
saltan los puntos
y te mirás y empieza a salir sangre. ¿Y cómo disimulás eso?
Pero no tienes que disimular.
Ah, sí, no, claro, miren, me sale sangre.
No, tampoco
está bailando, se cierra bien el saco o va al baño.
Pero si está
prestada una bufanda o algo, qué sé yo.
Pero si se le sale un órgano por ahí, si la herida es muy grande.
Depende de dónde sea la herida, ¿no?
Sí, señor.
Ah, sí, se le pueden salir órganos.
Pero eso no es para un
baile. Sí, sí. Yo he visto muchos tipos bailando que de golpe, señor, dice, mire, si le está saliendo ese...
Se le cayó el intestino.
Sí.
No, usted tiene... Eso, el botiquín no le sirve. Eso ya es una ambulancia, una intervención.
Claro, por eso.
Una intervención importante. Pero, ¿usted sería capaz de coserse, usted mismo, coserse una herida?
Como el Dr. House.
Claro, se corta y está. Como no, los tipos en la guerra.
Coserme una herida puede ser, pero operarme como el Dr. House, no.
Y bueno, no.
Coserme una herida...
No lo haría.
Lo hizo.
¿Lo hizo?
Lo hizo.
¿Qué herida se cosió?
Bueno, mire, yo estaba navegando solo... En un yate.
¿Usted tiene un yate?
No. Un amigo me invitó a andar en yate y se cayó al agua. Y quedé solo.
Bueno, es más importante la anécdota de su amigo que la suya de...
Pero usted, estamos hablando de tipo que se cose en una herida.
Bueno, sí,
¿no?
Pero...
De tipo que tiene un amigo que se cae al agua.
Bueno, pero no, me llama la atención.
Cuando usted me pregunte si tengo amigos que se cayeron al agua, sí, se lo contaré. Aunque a lo mejor justo ese día era el día que terminaba el mundo.
Bueno,
y usted
pero...
entonces me va a decir, pero era más importante el fin del mundo que un amigo que se caiga al agua. Bueno,
bueno sí.
Cada anécdota que voy a contar tengo que preguntar si no ha pasado algo más importante.
No, bueno, pero señor, me parece, realmente bueno, me distrae...
Mi amigo se cayó al agua, me corté, me hice un tajo muy grande en un dedo.
Sí.
Dijo, más sí, me lo coso. Justo ahí vi que el tipo tenía hilo de coser, estaba ahí arriba.
¿Y por qué lo puso ahí en un yate, arriba?
Me parece que él se dedicaba a la costura.
Es muy rara la situación.
No sé, no podía rescatarlo para preguntarle.
Y no, pues,
a pesar de que él gritó y gritó.
Claro, me llama la atención el hecho
Pero me daba no sé qué, mientras él estaba gritando, preguntarle de dónde había sacado ese hilo y esa aguja.
No, señor.
Y él gritaba y gritaba, ¡sacame, sacame! Yo cosiéndome la herida. Pero tuve tanta mala suerte que me la cosí a la vela también.
¿A la vela del yate?
A la vela del sí.
De la embarcación.
De la embarcación.
Y bueno, pero es un peligro porque además el viento tira y usted va con el dedo puesto.
Después no me podían bajar cuando me agarró la prefectura. Me querían sacar y yo me quería... Dice, suéltese tranquilo. Que no le va a pasar nada, un helicóptero. Y bueno, al final me empezaron a levantar y me levantaban a mí y atrás el velero.
¡Ah, oh, bueno!
Yo con el dedo así como...
¡Qué bueno! Era un buen hilo, de buena calidad.
Y bueno...
No, ¿cómo y bueno?
¿Qué va a ser?
Que Bazán y su
la
amigo...
necesidad tiene cara de hereje.
¿Qué tiene que ver la necesidad?
No, absolutamente nada.
Ah, bueno. ¿No nos va a hablar de su amigo? ¿Qué pasó?
No, no, yo no dije nada de mi amigo. No, no sé, se habrá caído el agua.
No, ¿cómo se habrá caído el agua?
Imagínense, si me empezaban a preguntar por qué no lo sacó. Yo como es la gente.
No, ¿cómo es la gente? No, usted tenía
nada, malintencionada, señor. Bueno, ¿qué más hay en este...? ¿O qué más tengo? Bueno, que... Buenas tardes.
Sí.
Esta es una farmacia, vengo sí, a comprar. Señor. Necesito un botiquín completo porque cumple años mi hija, cumple 15 años.
¿Qué tiene que ver?
Y bueno, le voy a hacer un regalo de 15 años, algo bien clásico y tradicional, un botiquín completo para el día de mañana.
Nunca escuché que nadie regalara ni el cumpleaños de 15, ni en ningún otro cumpleaños un botiquín.
Bueno, razón de más.
No, razón
la originalidad, ¿no? Mi hija es muy, muy original. Ah, sí, sí.
Bueno, está bien. Usted tiene que tener un botiquín completo, como dijimos, las escuritas, el alcohol, el algodón. Gaza.
¿Gaza con Z?
Gaza con
Z. La
Zeta.
Franca de Gaza.
Gaza con Z.
Sí.
Que eso le sirve para todo. Y la cinta que pega a la gasa, ¿qué es? Cinta aisladora, ¿qué es esa cinta? Cinta adhesiva, muy bien, señora. No, pero no es cualquier cinta adhesiva, es una blanca, la de enfermera.
Sí, la de enfermera, por estar.
Sí, esa.
Esa no se despega nunca.
Esa, depende.
Se despega siempre.
No, no, no se despega siempre.
A veces se despega.
No, no, no es que a veces se despega.
¿Cómo puedo hacer para estar de acuerdo con usted?
No, lo que le digo es... no está en el centro de la escena si se despega o no se despega.
Bueno,
si
está
despega.
Bien, no me importa, si se despega no me importa.
No, es importante.
No hay nada que me importe más.
No, bueno, quizás haya cosas más importantes.
Sí.
Lo que le digo es que cuidado con cómo aprieta la herida.
Ah, sí, porque hay gente puede sacar
hay gente que cree que tiene que apretar con gran fuerza y estrangula.
Sí, cualquier cosa, buenas tardes, soy médico y no pude evitar oír esta conversación puesto que estaba formando parte de ella.
Sí.
Cualquier cosa demasiado apretada, verbigratia, un cinturón, una media, etcétera, una faja,
sí.
Produce una estrangulación que siempre tiene un mal fin.
Bueno, no sé si un mal fin, pero...
Sí,
es...
sí, un mal fin. Rolón, por ejemplo... Tenía una polera con el cogote muy apretado.
Sí, él usa así.
Pero muy apretado. Y, bueno, se le quedaba toda la sangre en el valero.
Ah, muy apretado.
Sí, sí, sí.
Amorcillado quedaba.
Amorcillado también. Él tiene esa costumbre. Fuimos a hacer pesca submarina a Hawái y él se compró un traje de esos...
Ah, los de neoprene con paramusá.
Y se le iban las carnes todas por un costado. A veces se le iban para abajo, otras para arriba. Entonces quedaba la cabeza así llena.
¿Pero cómo puede ser?
Llena de carne supernumeraria y las piernas como jamones. Y en el medio, nada, un cuerpito.
De goma.
Sujeto por el material del que está hecho,
pero
ese ingenio.
Usted está describiendo un cuerpo que es más un embutido.
Exactamente, sí, sí. Y bueno, menos mal, lo salvó un médico que lo vio mientras hacía pinta en la puerta de una sanguchería, en la playa. Estaba el Rolón así, y el médico pasó y le dijo, aflójese el traje.
Sí, porque...
Le va a agarrar algo, le dijo.
Es peligroso eso, tiene que...
Eso le dijo, sí.
¿Y sí?
¿Era usted?
No, yo no era, señor, no, yo no.
Bueno, entonces ahí lo agarramos entre cuatro.
Lo tajearon.
Le tajeamos el traje y otras partes, y ahí quedó.
Desparramado.
Tal cual lo ve ahora.
No, está igual sujeto, pero por los músculos, por los huesos... Por...
Mantenida su... La unidad de su ser...
Sí.
Por los elementos comunes de los seres humanos.
Sí, sí, señor, los tejidos.
O sea, un documento de identidad, la piel, los huesos.
Sí, todos los tejidos
las
nerviosos.
Neuronas.
Las neuronas no
la
los
La memoria.
Bueno, escúcheme, para el botiquín, entonces, tiene que considerar esto. Después hay remedios de primeros auxilios.
¿Remedios?
Y por ejemplo...
Remedio no hay, qué sé, qué remedio.
Sales.
Cirulaxia.
Sales.
Sales.
Contra la acidez.
Es algo.
No, no. Sales contra la acidez.
Nunca vi eso.
Estomacal.
¿No hay antídotos, por ejemplo, contra el veneno?
En lugares de donde hay serpientes,
envenenadores,
sí.
Claro, sí.
No,
sí,
serpientes, ahí tiene antídotos, sí.
Antídotos, sí. Lo pico una serpiente, no me importa, dice usted.
No, bueno, no dice no me importa.
Lo envenena un tipo y dice, no me importa. Antídoto.
¿Contra los venenos hay antídotos?
¿Contra
sí.
¿Qué?
¿Contra los venenos hay antídotos también?
No sé qué palabra dijo usted.
Contra los venenos.
Venenos, sí.
Venenos.
No.
¿No?
Sí,
no.
Ay, claro que sí.
Bueno, lo que pasa es que si es uno para cada uno...
Es uno para cada uno. Tenés que saber con...
¿Con qué lo envenenaron?
Me envenenaron. Tenés que saber con qué te envenenaron. Información que el envenenador suele no darte.
Y sí.
No es tan prolijo el envenenador como decirte... Mire, por cualquier cosa, dice, lo envenené con cantarela.
No, no, claro. Y es muy difícil de saber en una sala de primeros auxilios.
Sí, sí, que salga el tipo y dice, a ver... Por la cara, sin embargo, el buen diagnosticador como House te mira.
Sí, sabe.
Y si uno fuera mejor todavía, le haría un análisis.
Bueno,
le hace un análisis de sangre y de orina y en un rato ya sale.
Bueno.
Pues mirás ahí, pones la muestra. Aquí está, mirá lo que dice acá.
¿Qué dice?
Arsénico.
Pero, ¿y dónde dice eso? ¿En un instructivo?
No, en unos colores que nosotros sabemos y usted no.
Ah,
dice
bueno.
Dice arsénico con la misma claridad que si lo escribiéramos en castellano.
Bueno, pero...
¿Sabe la cantidad de, ¿usted sabe la cantidad de personas que vienen aquí envenenadas?
¿Cuántas?
No sé, por eso se lo estoy preguntando a usted.
No lo sé, señor. Yo no lo sé si yo
bueno,
no...
Supongo no que por muchísimas. Arsénico. ¿Quién no es envenenado alguna vez?
No, bueno, en general la gente no es envenenada.
No me diga.
Por lo general... Sí.
No anda mucho por los restaurantes, lugares como este.
Bueno, no,
bien,
por lo no general no.
Nos vamos a tener que retirar. Últimas cosas.
No, ¿usted sabe cómo actuar, por ejemplo, frente, a accidentes que ocurren en la casa? El lugar donde más hay accidentes es en el hogar.
En el hogar, sí. A mí me llevó por delante un camión en mi casa, en el garage de mi casa.
No, bueno.
El tipo se equivocó, creyó que era su casa, se metió en el garage. Yo, como no tengo auto, estaba descuidado. Y me pisó el camión.
Bueno.
En mi casa. Y no. Cuando me llevaron, ¿sí, qué le pasó? Dice, me pisó un camión. ¿A dónde? En mi casa. Y sí, dice, en el hogar es donde ocurren la mayoría de los accidentes.
No, pero, señor, ocurren. Ocurren otros accidentes. Por ejemplo, usted se quema la clásica quemadura con agua del mate.
Ah, sí, sí.
Que vio, se pone el termo abajo en la axila, abajo del brazo.
Sí, sí.
Y se le cae una moneda, se agacha para recogerla y se vuelve.
Viene un camión y...
No.
Lo atropella y encima se quema con el termo del mate. Sí, sí.
Las quemaduras son muy difíciles de asistir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, está. ¿Y cuál es la pregunta?
¿Cómo atiende usted una quemadura en el hogar?
Depende, ¿se trata de una quemadura propia o ajena?
No importa, señor.
Si el que se quema es otro señor, yo finjo alguna obligación de última hora y me marcho. Para no andar asumiendo responsabilidades, como llamar al médico, atenderlo, etcétera. Entonces, me voy buscando, voy ganando la puerta y me voy. Eso sí se quema otro. Si me quemo yo empiezo a gritar, maldecir, a culpar a alguien.
Bueno, señor, pero en algún momento...
Preferentemente a mi pareja de ese momento.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver su pareja?
Porque siempre andás con este termo de porquería, tendríamos que haberlo cambiado. ¿Cuánto hace que te lo
pero
dije?
Pero qué importa, señor, tiene la quemadura.
Ya se sacó la mitad del dolor culpando a alguien de su desgracia.
Bueno, no, pero no vio que hay que ponerse dentífrico.
Nunca me dijeron eso. El dentífrico yo lo pongo cuando lo pongo, ¿no? En mis dientes.
Bueno, pero también sirve como un paliativo para las quemaduras, para algunas quemaduras. ¿Usted se agarra el pomo del dentífrico?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí está. No, acá, este.
Ah. Y se lo unta.
Ah, no. ¿Cómo me lo unto?
Claro, primero...
Me unto con el dentrífico, ¿no?
Sí, se aplica primero la crema dental en sí, la zona afectada.
Y luego me lo desparramo.
Y luego se...
Sí. Santo remedio, ¿no es cierto?
Sí, no, sí. Santo remedio
si
no.
Si le acaba el dolor, cicatriza eso en un segundo.
No, no es... No,
y uno
no.
Se pregunta cómo demonios usan un producto tan útil para las quemaduras para un uso tan inútil como el de luchar contra las caries.
No, es un paliativo para que usted pueda llegar al Instituto del Quemado y...
¿Cómo que pueda llegar? ¿Cómo puedo llegar?
Y sí,
¿qué tiene que ver untarse uno el brazo con llegar? Llegar llego con un taxi, no untándome...
No, pero para que no le duela tanto, señor, en el viaje, imagínese, a veces cuando uno se quema en determinadas zonas, le late la zona. ¿A usted no le late en partes del cuerpo?
Que si me late.
Bueno, no, digo...
Así tengo taquicardias.
Veo que a veces uno, en determinadas posiciones...
Sí, a mí la que me gusta más es la de...
No, digo...
Ahí vienen los pampas.
En determinada posición dice, ¿por qué me estará latiendo acá?
Y no acá.
Y no cesa el latido, ¿no? Y después usted cambia de posición...
Y deja de latir.
Y deja de latir. Sí.
No lo sé, señor.
Curiosidades del cuerpo humano. Bueno, las quemaduras laten. A veces dice, ¿cómo me está latiendo esto? Lo que pasa es que me quemé. Y usted, bueno, es asistido.
Bueno, ¿qué tiene que ver con el botiquín, todo eso que me está diciendo?
En la sala de primeros auxilios, después le saben que poner, le ponen un coso marrón, que no sé.
Sí, tiene dentrífico en el botiquín.
Eso lo saca del baño.
Ah.
No lo tiene el botiquín.
¿El baño de dónde?
El baño de su casa.
Ah, y si te quemas en un restaurante, por ejemplo, ¿qué tiene el dentífrico en el restaurante?
No, pero
si, perdón, me voy a lavar los dientes. Tendrían que tener, con la guita que cobra.
Bueno, pero debe haber alguien, alguno de los comensales que tiene dentífrico, seguro.
¿Sí?
En la cartera. ¿Aquí alguien tiene dentífrico? No se puede creer.
A verlo.
Nadie tiene un dentífrico.
Ah, muéstrelo.
Lo tiene
muestre,
que mostrar.
Muestre, no, muestre el pomo.
Una vez pedimos un huevo y apareció un tipo con un huevo. Así que, dentífrico. Mire, ahí
no,
está.
No, ese no es. Ese es mostaza. ¿Qué es eso? ¿Con qué se lava los dientes, señor?
No sé.
Es ketchup.
No saque más cosas que hay policía en la puerta.
No.
Guarde ese paquete y no sé qué tiene.
¿Y qué ha traído este hombre? Bueno. Sí. Bueno, último objeto.
Eso, no, tiene el cepillo el señor, pero...
El cepillo tiene.
Sí, ¿qué es eso? Mira,
cepillo
sí. Sí, es un cepillo.
Bueno, está bien, no hace falta que ahora...
Lo bueno, sí.
Un aplauso para el señor.
Un aplauso para el señor que trae cepillo de dientes a una emisora.
Sí, sí, ya le va a prestar, señora. Sí, claro.
Ahora bueno. Quieren todo. Así no se puede.
Bueno, ¿qué le parece? Es tarde, ¿eh?
Es tarde.
Si hacemos un breve interludio, un oscuro interludio,
sí.
En el transcurso del cual todos, nos cepillaremos los mismos. Los dientes.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio, desde nuestro galponcito aquí en Radio del Plata. Hay algunos mensajes de la gente que está presente y luego llamamos al sordo Gansi.
Hola, Patricio.
Hola, señora.
Soy María, compañera de la infancia de tu hermano Lucas en el Dardo Rocha. María Dolores.
¿Quién es María Dolores? Se fue.
Se fue.
Dejó el papel y no, se fue.
Parece mentira.
Ah, tu novia salió a fumar, mirá, y una egresada de Dardo
Rocha.
Aquí
está también Gabriela Alí, que es una de las 500 despedidas del Ministerio de Cultura el 29 de enero, ¿no? Y así, bueno, hace votos porque ciertas cosas dejen de ocurrir y otras empiecen a ocurrir más seguido, etcétera, etcétera. Consideraciones acerca de la situación actual de la política, de la cultura, etcétera. La querida Gabriela Aldi, muchas gracias.
Somos Fabiana y Marcelo, queremos saber si podés firmar el ancho de espadas de un mazo armado con cartas encontradas a lo largo de 20 años. Y deja aquí,
claro,
la lata con las cartas.
Se hace un mazo con cartas que uno va encontrando y solamente tiene sentido ese mazo cuando está completo.
Cuando se completa. Es difícil.
Tardó 20 años en completarse. La persona que lo tenía es la misma persona que tenía también dentífrico, ketchup y un cepillo de dientes.
Sí. Vaya haciendo el perfil. Bueno, ¿serían tan amables de tocar los jardines de San Ignacio? Dice aquí, bueno, Gustavo. No. Esto después se lo pasamos al maestro Gansé.
Bueno, llamemos.
Hay si perdido quiere. Pedidos de la Turcas. Las bueno. Turcas. Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estéreo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tuaira. Bueno, a ver, hay pedidos para el trío, varios de ellos han llegado al Twitter de arroba la venganza radio. Por ejemplo, le piden One Love.
Ah, One Love.
Hace siglos que no somos una
canción. Sí.
¿Va?
Ok.
Uno, dos, tres, y...
Let's get together.
Alfredo para Karina le pide la mariposa.
Mariposa liviana, y le encantó la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. Su fleco la aurora tiene mi encanto preso, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora grandeza, la noche tiene grandeza que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Muy bien, aquí a alguien que en el Twitter se hace llamar Batek,
es usted,
le pide Girl.
A ver, un segundo que...
Girl.
Ahí está.
A ver, ¿se nos acordó más? Sí. Un, dos, tres.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh girl, if it's understood, she's cruel, cruel, cruel.
Bueno, han venido hoy las turcas de José Ingenieros, mire que vienen siempre con pedidos,
sí, han pedido
con letras
muchas
grandes.
Canciones lindas, la mayoría de las cuales no podré cantar.
Algo árabe así, que no sea pan árabe.
Sí, puede ser. Al abrir la cueva, Alí Baba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó, y con su ladronzuelo lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar el bayón de Alí Baba, el bayón de Alí Baba, baila, baila. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar el bayón de Alí Baba, el bayón de Alí Baba, baila.
Bien, bueno, luego del mundo árabe, le piden aquí al trío sin nombre. Handle with care.
Bueno, agárrelo con cuidado.
Bueno, ya fue el cumpleaños de George Harrison, hubiera sido en realidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Entre mucha gente cumple el 25 de febrero, como todos los otros días también, cumple, sí, mucha gente.
Muchísima gente cada día.
Todos los días cumple mucha gente.
¿Sí? Casi todos los días.
Ante la perplejidad de Luisa Delfino.
Sí, señor. Sabo los 29 de febrero cumple mucha gente.
¿Va?
Oh, dale. Dos, tres, y... Nos vamos acercando al final. Les recordamos, mañana hacemos matiné más temprano, 9 de la noche. Estamos acá en el galponcito. Y ¿qué es lo gracioso? A ver si
no le podemos,
¿qué no lo cuentan entre todos?
Sí, así nos reímos
todos. Sí, así nos reímos todos.
En principio la pandereta está de ese lado, sí. No pudimos tocarla ni en la parte árabe.
¿Y para qué la quería la pandereta?
Para tocarla.
Tome, tóquela, tóquela un ratito. Tome.
Muchas gracias. Ahora ya está. Ahora no me gusta a mí.
Toca la flauta, mi hermana la pandereta. Y si prosigue.
Y todo así.
Todo.
Bueno, ¿qué hacemos?
Nos vamos, señores.
¿Con qué nos vamos?
Ya llega tiempo de show.
¿Qué te parece, Cholito?
Muy bien.
¿Qué te parece? Un momentito, ¿eh?
Ahí va a poder tocar la pandereta.
Los instrumentos pertinentes. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la pele verde, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, ahí solito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Curriqui, cucay, cucuy, curriqui, la, rojo, rojo, paico, tic, ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito lindo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, ay, Cholito mío? Ya se termina este programa, Cholito. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Llueve en Buenos Aires. Temperatura 23 grados 9 décimas. Humedad 64%. Reiteramos, el gobierno bonaerense elevó a 34,6% la oferta salarial a los docentes. Será en tres tramos los que pondrá en consideración de las bases la propuesta. El sábado los trabajadores darán una respuesta formal en la que dirán si aceptan o no la nueva proposición de las autoridades del distrito. Desde el lunes la línea C de Subte vuelve a hacer su recorrido completo. Metrovías informó que el cierre temporal fue para cambiar el aparato de vía, un dispositivo que permite a los trenes cambiar de una vía a otra en la estación Retiro. Esto impactará de manera positiva en el servicio a través de una mayor confiabilidad de la línea, que es utilizada a diario por 170.000 usuarios.
Internacional.
En Estados Unidos se llevó a cabo un nuevo debate entre los candidatos presidenciales republicanos. Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio y John Kasich se ven las caras en el Muro Opera Center de la Universidad de Houston. Trump insistió sobre la posibilidad de construir un muro en la frontera con México y explicó por qué no es posible hacer lo mismo en la línea fronteriza con Canadá.
En New Hampshire, los primeros que hablan es de la heroína. El DNA de la frontera del sur. Hablo de gran seguridad. Un muro que puede ser construido va a pagar acá a México, te quiero decir. El problema con Canadá es que estás hablando de algo extremadamente largo, una frontera que sería como cuatro veces más larga. Sería muy difícil hacerlo y no es el problema principal nuestro. No importa lo que digan el resto de las personas, no es un gran problema. Y nuestro problema no es solamente que las personas entran, muy a menudo las personas equivocadas o malas, es la cantidad enorme de estupefacientes que pasan por ahí.
Por su parte, el senador y también candidato Marco Rubio habló sobre el caso del celular del asesino de San Bernardino. Es en referencia a la negativa de la compañía Apple para que la oficina de investigación pueda tener acceso al aparato del terrorista que provocó la muerte de 14 personas. Rubio dijo que una marca no vale más que la seguridad de los Estados Unidos de América.
Lo único que le están pidiendo a Apple es que Apple les permita usar sus propios sistemas del FBI para tratar de adivinar la contraseña del asesino de San Bernardino. Apple dijo que estaban pidiendo que generara una puerta de entrada por atrás para su sistema, pero eso no es lo que les están pidiendo, y el FBI lo dejó bien claro. Le pidieron que dejaran tratar de adivinar con sus propios sistemas cuál es la contraseña de este asesino, y ellos deben cumplir con este requisito. Es lo único que están pidiendo la Apple, no que den entrada por detrás, digamos, a su sistema, que discapaciten la modalidad autodestrucción de un solo teléfono. Eso es lo único que están pidiendo, pero Apple no quiere permitirlo porque creen que le lastima su marca. Pero su marca no vale más que la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, que quede bien claro.
En tanto, este sábado se llevará a cabo la primaria demócrata en Carolina del Sur. Hillary Clinton buscará consolidar su candidatura ante Bernie Sanders luego de haber triunfado en Nevada. Llueve en Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio.